Capítulo 13. Las cuadradas. Caracas, 1866 a 1870. El hexágono murió en una mesa de dibujo, un sábado de noviembre de 1865, y Santos Aguirre estuvo entre los que lo lloraban. El contrato de la emisión nueva no fue para la Casa de Neón. Fue para Félix Rasco, litógrafo criollo, taller en crecimiento, sonrisa de primo querido y amistades nuevas en todos los despachos del gobierno de Falcón, y fue para él por las razones de siempre, que nadie escribió en ninguna parte, el alemán había impreso las águilas habían terminado en falsificación y decreto de muerte, y aunque nadie en su sano juicio culpaba al taller, los gobiernos no premian a los talleres de las emisiones difuntas. Rasco olía a empezar de nuevo. En este país, oler a empezar de nuevo es la mitad de cualquier contrato. La otra mitad, en el caso de Rasco, eran los salones. Pero a los salones llegaremos, porque Santos llegó a ellos por esta misma puerta. Fue el propio Rasco quien se presentó en el taller de Neón aquel sábado, con el decreto en el bolsillo y una desesperación risueña que era su estado natural, a pedir prestado, por unas horas, colega, entre casas honradas, al oficial que había dibujado el águila. Neón no midió un momento por encima de los lentes y soltó a Santos con una sola condición, muy suya: va, mira y vuelve. La casa presta ojos, no presta manos. En el taller de Rasco, sobre la mesa grande, estaba el problema, dibujado ya de seis maneras distintas, el decreto que Rasco traía en el bolsillo ordenaba estampillas de forma hexagonal regular y el hexágono regular. Rasco lo demostró con las pruebas en abanico, con una elocuencia de hombre que lleva una semana discutiendo con un polígono. Era un animal que no se dejaba domesticar por ninguna de las herramientas del oficio. Míreme esto, Aguirre, y dígame usted que soy un bruto o deme la razón. Que para las dos cosas lo traje. Si acomodo los hexágonos como Dios manda, en panal, aprovecho el papel, pero por donde corta el estafetero. Cada fila viene corrida contra la anterior, el hombre necesitaría tijera de sastre, pulso de cirujano y no tener cola en el mostrador, que es pedirle tres milagros a un empleado público. Si en cambio los pongo en cuadrícula, derechitos, para que se puedan cortar a regla, mire el desperdicio, cada esquina que le quito al cuadrado para hacerlo hexágono es papel que boto y tinta que pago yo, porque el contrato es a tanto el millar. El hexágono, colega, es una figura preciosa para los panales y para los kioscos de las plazas. Para una estampilla que se corta con cuchillo de zapatero en Ospino, es una desgracia con seis lados. Santos abrió la boca para contestar. Rasco levantó la mano, faltaba lo otro, y todavía no le he enseñado lo peor, colega. Sacó del bolsillo un segundo papel, lo estiró sobre la mesa junto al primero, y los dejó ahí los dos, uno al lado del otro, como quien pone dos cartas boca arriba y espera. Eran dos decretos. Del mismo día, 2 de octubre, del mismo presidente, refrendados por el mismo ministro de Fomento y salidos, con toda seguridad, de la misma tinta. El que Santos ya había leído mandaba el hexágono. El otro, el que iba primero, suspendía la venta de estampillas mientras se hacía la emisión nueva y ordenaba emitirla. Rasco leyó el artículo en voz alta, despacio, saboreando cada palabra como quien lee un chiste que todavía no acaba de creerse, de conformidad con el artículo 3 del decreto de 20 de enero último sobre régimen de las oficinas de correos. ¿Y qué dice el de enero?, preguntó Santos, que ya lo veía venir y necesitaba oírlo. Ahí está la gracia. Rasco puso el dedo en él. Renglón. El de enero manda estampillas rectangulares. Con las armas al centro, la leyenda arriba y el valor abajo, igualito a este, palabra por palabra, menos en una cosa. La forma, se echó hacia atrás en la silla, abriendo los brazos. El mismo día, Aguirre. El mismo despacho, la misma firma, la misma sesión. Uno me manda cuadrar y el otro me manda hexágonos, y ninguno deroga al otro, porque para derogarse habría que haberse leído. Santos se quedó un rato largo con los dos papeles delante, sin tocarlos, en la postura que iba a ser la de toda su vida de perito, dos documentos, uno junto al otro, y la vista yendo del uno al otro hasta que la diferencia se rinde. Pensó en don Braulio Landaeta, el viejo escribiente de la estafeta de La Guaira, cortando torcido a las 4 de la tarde, en las rayitas de la despeinada nacidas de esa misma miseria. Y preguntó lo único que cabía preguntar, ¿y quién dijo que la estampilla tiene que ser hexagonal? Rasco parpadeó, la estampilla es el papel que se corta, siguió Santos, agarrando el lápiz. El decreto habla de la forma, pero la forma que la gente ve no es el corte, es el marco. Deje el papel cuadrado, que la tijera es cuadrada y el de enero manda cuadrado. y adentro dibuje el marco con los lados cortados, trazó, sobre un cuadrado, el octógono, un cuadrado con las cuatro esquinas cortadas en ángulo, así. El corte obedece a enero. El marco le hace una reverencia a octubre. Geometría satisfecha, tijera contenta, y usted cumpliendo los dos decretos a la vez, que es más de lo que ha hecho el gobierno, eso tiene ocho lados, Aguirre. El de octubre dice seis, el de octubre dice hexagonal regular, y el de la misma mañana dice rectangular. Cumpla usted el que se puede imprimir y guarde los dos papeles, que el día que alguien venga a reclamarle, le enseña el otro. Santos dejó el lápiz, y por un momento fue Facundo Mesa hablando por su boca. Además, ¿usted conoce algún ministro que cuente lados? Ni se cuentan entre ellos. Acaba de probarlo con dos papeles del mismo día. Rasco se quedó mirando el dibujo. Después soltó la carcajada más franca que Santos le oyó nunca a un contratista del Estado, y así quedó decidida, entre dos litógrafos, un sábado por la tarde, con dos decretos que se contradecían abiertos sobre la mesa y sin una línea que dejara constancia de la elección, la forma de la cuarta emisión de estampillas de Venezuela, cuadradas, con un marco octogonal inscrito. El papel obedeció a enero, el marco le hizo la reverencia a octubre, y los dos decretos quedaron archivados en la misma gaveta, uno encima del otro, sin que ningún funcionario los pusiera nunca lado a lado. Los filatelistas del futuro, prácticos, las llamarían las cuadradas y a otra cosa, y a la pregunta de por qué el hexágono decretado amaneció cuadrado, los papeles tenían la respuesta desde el primer día. Solo que estaba repartida entre dos hojas que nadie leyó juntas. Nadie las leyó juntas porque nadie miró. Es la enfermedad de este oficio y de este país, la respuesta suele estar escrita, lo que falta siempre es alguien que compare. Serra, desde su tumba, se ganó esa noche otra sonrisa. De aquella emisión, la ley lo previó todo y el archivo no guardó nada. Conviene decirlo en ese orden, porque el orden es la denuncia. El decreto de octubre venía completo, casi minucioso. Mandaba al ministro de Fomento contratar la emisión. Ordenaba que el tiro se hiciera en su presencia y en la del administrador general de correos. Disponía que las planchas se depositaran en una caja bajo llave. Obligaba al ministro a entregarle al administrador las estampillas que fuera necesitando, avisándole a la tesorería para que hiciera el cargo. Y le exigía al administrador remitir al ministerio una noticia del número de estampillas que debían emitirse, designando sus clases. Contrato, testigos, custodia, entrega y cuenta. Sobre el papel, una emisión mejor vigilada que muchas. Ninguno de esos papeles apareció después. Ni el contrato, ni el acta del tiro, ni la noticia de las cantidades. La ley previó el archivo entero y el archivo se perdió completo, que es una manera muy venezolana de perderlo, no por desorden, sino por confianza. Y había un detalle en la caja que Santos notó al leer el decreto y que anotó esa misma noche en el margen de su copia. El decreto de enero, el de las estampillas rectangulares, el que la emisión terminó obedeciendo, mandaba guardar las planchas en una caja de tres llaves, una para el ministro de Fomento, otra para el presidente del Tribunal de Cuentas, la tercera para el administrador general de Correos. Tres hombres que tenían que estar presentes y de acuerdo para que la piedra viera la luz. Ocho meses después, para la misma emisión, el decreto de octubre mandaba una caja de una sola llave, y la llave era del ministro. De tres llaves a una, escribió Santos. Nadie lo va a notar, porque una caja cerrada se parece muchísimo a otra caja cerrada. Pero una tiene tres testigos y la otra tiene un dueño. El contrato de Rasco, en todo caso, fue palabra y apretón, al estilo de los mariscales, papeles mínimos, del ramo de Fomento, que era ministerio nuevo, de archivo joven y gaveta alegre. Lo poco que se escribió se traspapeló en la primera reorganización, se mojó en el primer invierno del depósito, o sirvió, hipótesis de Facundo, y quien le discute a Facundo, para envolver el desayuno de tres generaciones de porteros. El Estado venezolano, que había contado las águilas perla por perla y lacrado su piedra cada noche, imprimió la emisión siguiente con todas las cautelas escritas y ninguna cumplida. De la desconfianza total a la confianza total, sin escala, el péndulo nacional, en su horario de siempre. Los seis valores decretados quedaron en cinco, el cuarto de centavo encarnado no se emitió nunca, la plancha se dibujó, se probó, y se quedó esperando una orden de tiro que no llegó, porque a la hora de la verdad nadie encontró que franquear con un cuarto de centavo. Los tres reales salieron en el 66, los centavos, al año siguiente. Y el país, que ya iba por su cuarta emisión en siete años, las recibió sin fiesta y sin duelo, pegándolas y matándolas, que es el único homenaje que el correo de verdad le rinde al papel. Y mientras la República imprimía sin dejar constancia, el puerto de la infancia de Santos resolvía por su cuenta un problema que el Estado ni siquiera había visto, y lo resolvía, para escándalo y admiración del gremio, imprimiendo en Londres. Las trajo Eusebio una tarde del 66, con la valija y el ojo bueno brillante de primicia, estampillas de La Guaira. No de la República, de La Guaira, unas decían paquete medio real, con los nombres del circuito en el marco, La Guaira, Puerto Cabello, San Tomás, otras, más chicas, medio centavo packet, y unas terceras, de dos reales, llevaban las iniciales de una casa de comercio judía de Curazao, J, A.Y., en Z, Jesús Humison, con Curazao añadido a la ruta. El correo de los vapores, los comerciantes del litoral, cansados de que sus cartas al Caribe dependieran de un correo nacional que naufragaba en cada revolución, habían organizado el suyo. El agente Robert Todd y sus socios por un lado, los Jesurum por el otro, con tarifas propias, estampillas propias y la tolerancia del gobierno, que autorizó aquello con el alivio del que se quita un peso que nunca supo cargar. Santos examinó las piezas con una mezcla de celo profesional y orgullo de guaireño que no supo separar nunca, mira el grabado, tío. Esto es trabajo fino de verdad, le dio vuelta a la de medio real. Waterloo e hijos, Londres. Los comerciantes de mi puerto le imprimen su correo a la casa que le imprime los billetes a medio imperio británico, mientras la República imprime las suyas a la vuelta de la esquina y ni acta deja de haberlo hecho, se rió, sin amargura, La Guaira siempre fue así, Eusebio. El Estado llega tarde y el muelle no espera, el muelle se organiza solo, ¿y valen? Son estampillas de verdad, son otra cosa, y todavía no sé el nombre, Santos las alineó sobre la mesa, la nacional cuadrada, borrosa, sin partida. La porteña, la de La Guaira, grabada en Londres, nítida como un billete. No son de la República, pero cargan cartas de verdad, en vapores de verdad, con permiso de verdad. Correo local, digamos. Correo de la necesidad, se quedó mirándolas, y la frase que anotó esa noche resultó, como tantas suyas, una profecía de catálogo, algún día alguien va a tener que decidir si estas hijas del muelle entran o no en la familia. Opino que entran. La filatelia que no admita a los bastardos bien documentados se va a perder la mitad de la historia de este país, que es, casi toda, historia de bastardos bien documentados. En el taller de Neun, la vida siguió, la gaceta, los remiendos, los naipes. Pero algo había cambiado de sitio, y el primero en nombrarlo fue el alemán, una noche de inventario, sin levantar la voz y en una sola frase de tamaño mediano, Aguirre, la casa le queda chica. No me interrumpa. Usted dibujó el águila, usted contó las perlas del pleito, usted le resolvió la geometría a Rasco, sí, me lo contó Rasco, que es incapaz de callarse ni lo que le conviene. Usted ya no es mis manos, usted es sus propios ojos. Yo le voy a seguir pagando como oficial mayor mientras usted quiera quedarse, y usted se va a ir cuando deba irse. Solo le pido una cosa, cuando monte taller propio, que lo va a montar, no le ponga su nombre a nada que no pueda firmar delante de un juez. El apellido, Aguirre, es la última piedra que le queda a un impresor cuando las otras se las lleva el gobierno de turno. A Carlota Usategui de Iriarte, Santos la conoció en marzo de 1866, en la recepción con que el Ministerio de Fomento celebró la emisión nueva, una de esas fiestas que los gobiernos pobres dan precisamente porque son pobres, y la conoció por Perito, el administrador Uslar, exhibiendo a su gente. Lo presentó ante un corro de levitas como el hombre que condenó una estampilla contándole las perlas. ¿Y eso se puede?, preguntó una voz de mujer, con un interés que no era de salón. Condenar por las perlas, se pudo una vez, señora, dijo Santos, entonces se puede siempre. Lo que se hace una vez ya es oficio. La señora cerró el abanico y lo estudió sin ningún disimulo, como se estudia una prueba de imprenta. Un hombre que cuenta lo que nadie mira. ¿Qué cosa tan peligrosa, señor Aguirre? Venga y me lo explica despacio, que los señores estaban por hablar de política y la política ya me la sé. Tenía 26 años, un marido senador que le doblaba la edad y media, el general Iriarte, condecorado, sordo del oído izquierdo y de los dos ojos, un salón por donde pasaba todo lo que en Caracas firmaba, refrendaba o licitaba, y una inteligencia sin empleo, que es la pólvora más inestable que produce una capital pequeña. Lo que siguió duró, con sus mareas, 4 años, y Santos tardó la mitad de ese tiempo en admitir lo que Rosalía, la viuda que lo enseñó a mirar, le habría diagnosticado en una tarde, que, para Carlota, no era tanto un amante como un gabinete. En aquella alcoba con vista al Ávila se hablaba de todo lo que el senador no escuchaba: contratos de fomento, pliegos de condiciones que aún no se publicaban, ministros que subían y bajaban. Carlota preguntaba, cosía, deshacía, y las licitaciones que después caían cerca de Santos, un contrato de resmas por aquí, una recomendación por allá, los primeros reales de lo que sería su fortuna, empezaron a caer sin que él tuviera que pedirlos. Se lo pagó, sin saberlo, con la única moneda que ella de verdad coleccionaba, información. Y esa moneda, en manos de Carlota, no se atesoraba, se colocaba, lo que entraba por una alcoba salía por otra puerta. Y Santos tardaría años en saber en qué taller ajeno fue a dar lo que él creyó decirle solo al oído a una mujer dormida. Y una noche del 67, Santos la reconstruiría después mil veces, palabra por palabra, buscándose el momento exacto de la culpa, entre el segundo sueño y el amanecer, Carlota preguntó, con el tono de quien pregunta por el clima, ¿y estas cuadradas nuevas también tienen sus perlas contadas, como tus águilas? Y Santos, desarmado, tibio, vanidoso, vanidoso sobre todo, el secreto compartido es el lujo del que guarda secretos, contestó la verdad, estas no tienen nada. Se hicieron a la carrera, sin pliego, sin contraseña, casi sin papeles. Si mañana alguien las imita bien, no habrá perla que lo delate. Habría que agarrarlo por la imprenta o esperar a que se equivoque solo. Carlota no hizo ningún comentario. Se durmió o pareció. La vida siguió, con sus contratos y sus mareas. Y en la primavera del 68 empezó a correr por el salón, entre taza y taza, que la señora de Iriarte estaba encinta, el senador, decían las visitas con una sonrisa que él no habría entendido, todavía daba de qué hablar. Santos recibió la noticia de boca de terceros, como correspondía a su lugar en aquella casa, y la recibió como se recibe un disparo lejano, primero el ruido, y solo después el sitio donde dolía. Hizo la cuenta sin querer hacerla, los dedos quietos en el fondo del bolsillo, contando meses hacia atrás como quien reza por equivocarse, y le salió un número incómodo, de esos que no dejan dormir. Se dijo lo que se dice uno en esos casos, que el senador, con todo y sus años, tenía sus noches, que aquello no era asunto suyo, que contar meses ajenos era oficio de comadres. Se lo repitió durante medio año, y ni una sola vez se lo creyó entero. Y en agosto de 1868 nació en casa del senador Iriarte un niño robusto al que bautizaron Aquiles y que tenía, dijeron las visitas, la frente de los Iriarte y que no la tenía, y Santos Aguirre, que fue presentado al niño en el salón como se presenta a cualquier relación de la casa, sostuvo un momento aquella manito que agarraba con una fuerza rara, de agarrador nato, y sintió el frío chiquito bajándole del cuello, el mismo del pliego invertido y el del medio real de hechizuría, el frío de la mano que sabe antes que la cabeza, y no dijo nada. El final de la década llegó con el país otra vez alzado, los azules, los amarillos, la revolución de abril, Guzmán Blanco entrando a Caracas en 1870 con la muchedumbre y el futuro, y con dos cartas que a Santos le llegaron en la misma semana, como para que el destino no gastara dos valijas. La primera era de Carlota. Tres líneas, sin encabezado, con su letra de esgrima, el general ha decidido volverse guzmancista, de modo que esta casa entra en obras. Fue usted el mejor de mis contratos, señor perito. No me busque, que ya no habrá nada que contar. Ni reproche, ni ternura, un cierre de libros. Carlota Usategui liquidaba la sociedad con la elegancia con que la había fundado, y Santos descubrió, con más alivio que pena y más vergüenza que alivio, que en cuatro años nunca había sabido si aquella mujer le tenía a él algún cariño o solo lo tenía bien archivado. La segunda carta era de La Guaira, letra pareja, y traía, después de dos años de cartas cada vez más cortas y más lejos una de otra, dos años en que Santos había contestado con la puntualidad culpable del que tiene la cabeza en otra alcoba, una noticia seca como un disparo: don Braulio Landaeta había muerto, sentado en su corredor, mirando el mar que ya no traía valijas para él. Y una postdata, la primera en mucho tiempo. La escuela va bien. Tengo 28 alumnos y me han ofrecido traerla a Caracas, a una casa de la pastora, con el nuevo plan del gobierno, que dicen que va a decretar la instrucción para todos. Voy a aceptar. Se lo aviso porque usted es la única persona que conozco en esa ciudad de ustedes, y porque ya va siendo hora, Santos Aguirre, de ver si usted de cerca es tan buen corresponsal como de lejos. M.L. La muerte de don Braulio le pesó de una manera lateral, de las que sorprenden al que se cree ya curtido. No lloró al suegro que todavía no era, apenas habían cruzado 20 palabras en la vida, sino al escribiente de la Guaira que cortaba torcido a las 4 de la tarde y despotricaba de las estampillas borrosas. El primer hombre que le enseñó, sin proponérselo, que una raya de más o de menos en el papel le cambia la vida a una carta. Al viejo, en rigor, lo habían enterrado 7 años antes, el día de la purga, el cuerpo del corredor era ya solo la postdata. Pero las postdatas, bien lo sabía Santos, a veces pesan más que la carta. Santos leyó la postdata 4 veces, como la primera de todas, hacía 11 años. Después miró por la ventana del taller hacia el Ávila, que era la misma montaña de la alcoba de Carlota y no se parecía en nada, y entendió, con esa claridad total que ya no era la de los 14 años, sino la otra, la que se paga, que la década que empezaba venía a cobrarle las dos cartas juntas. No sabía todavía cuánto. Ninguno de los dos podía medir, esa noche, todo lo que aquel decreto de instrucción traería consigo. Se acostaron contentos, que para eso son las noches buenas, para gastarlas sin saber lo que cuestan. La cuenta de Belisario Fonseca, su rival de siempre, seguía abierta. Y acababa de asentar, sin que Santos lo supiera, el cargo más caro de todos, el que se paga con culpa propia.